siguiéndome?
¿Estáis dispuestos a seguir siguiéndome? Y la otra, ¿os queréis manchar? ¿Os queréis marchar? Esa misma pregunta que les planteó un día a sus amigos cuando iban caminando. Y la otra me la hace a mí, claro. Y la pregunta es, la gente dice muchas cosas de mí todavía por ahí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Bueno, pues voy a intentar con esta doble pregunta entrar en tema. Primero daré unos trazos gruesos de mi experiencia de Jesús a lo largo de mi vida y a dónde me ha llevado. Pero antes quiero recordar algo que quizá algunos y algunas que me escuchasteis aquí mismo hace como un año, pero entonces me invitaron a hablar de mi experiencia en la iglesia, cosa muy distinta que mi experiencia de Jesús. Bueno, paralela. Y dije un par de cosas que quiero recordar, las voy a decir brevemente. La primera es que, como dice el Papa Francisco, es muy raro que una persona creyente no tenga dudas de fe. Le entiendo muy bien. Yo mismo me esfuerzo, me alegro por ser creyente, por seguir a Jesús, pero hay días en que me siento firme y claro seguidor de Jesús, otros días que me siento agnóstico, y algunos que incluso me llego a sentir ateo. Bueno, es que hay muchos obstáculos para creer hoy en el Dios de Jesús. Primero, ese obstáculo tremendo para toda nuestra experiencia, que es la existencia del mal, un misterio que no alcanzamos a comprender. Otro, la cultura neoliberal dominante, que nos dirige a todos por unos patrones muy determinados. Otro, la manera anticuada de presentar el proyecto y el mensaje de Jesús frente a los profundos cambios del tiempo actual, y el comportamiento también a menudo indigno, impresentable, de muchos que nos decimos cristianos y de nuestra propia iglesia. La iglesia es a veces más un obstáculo para creer en Jesús que un camino que nos ayude a ello. La segunda cosa que quería decir es explicar brevemente, en este tiempo en que están tan agitadas las aguas de la espiritualidad, qué posición tengo yo respecto a las tradiciones religiosas y las nuevas formas de espiritualidad. Yo no quiero entrar en polémica, respeto, comparto en muy buena parte la búsqueda de bastante gente espiritual y sincera, hombres y mujeres que buscan ese fundamento misterioso de la realidad que algunos llamamos Dios. Hay grupos que se sitúan en una psicología transpersonal, se alejan del dualismo y dicen que todos y todo incluido, es una unidad. Y Dios está en todo, y sugieren que habría que superar las demasías de nuestro ego personal y los estrechos límites de cada religión para confluir en algo nuevo y englobante. Otros, yo entre ellos y con modestia lo digo, apreciamos mucho la razón. La razón emocional y la razón fronteriza, entendámonos. Esa razón que nos lleva a explorar los límites. A mí me sigue gustando mucho un filósofo que murió hace 5 años y al que yo he leído muy a menudo, que se llamaba Eugenio Trías. Alguno quizá haya leído alguno de sus libros, La edad del espíritu, u otros, ¿no? Bien, este filósofo habla del límite y decía que los límites están ahí para que los llevemos más allá, no para que sean un obstáculo con el que tropezamos y aquí se acabó todo, sino que vamos a ampliar esto, el horizonte que tenemos, ¿no? Vamos a ir allí más allá de los límites. Y decía que hay que vivir al límite, hay que llevar nuestras fuerzas al límite, y no nos basta cuando vamos a buscar fronteras con ir a la fuente. Tenemos que ir al manantial, lo cual está mucho más allá. Porque la fuente es una manifestación, pero el manantial, amigos y amigas, es donde está la verdadera vida que da, alimenta las fuentes y los ríos y todo, ¿no? Bueno, entonces decía Trías que el límite es un confín de nuestra existencia y de nuestro sentido, pero no es su acabamiento. Las cosas que parecen cerrarse no están acabadas. Podemos intentar dilatarlas y experimentarlas. El límite, decía Trías, es un impulso por acercarnos a lo que nos desborda, hasta sentir el calor y el fuego del amor. Así lo decía Trías. El límite es esa razón fronteriza que se contamina de un más allá. La tarea, decía él, no es solo ver, sino lograr una mirada que llega a ser contemplación. Y concluía hablando, este filósofo, de nuestra responsabilidad. Somos seres limitados, somos seres frágiles, pero tenemos que hacer que ese horizonte se amplíe. Ah, la palabra horizonte. Ahora me ha venido de repente el recuerdo. Chillida. Una vez le leí a Eduardo Chillida una frase preciosa, para que la anotéis las que tenéis bolígrafo. Y los demás os lo guardáis en la mollera. El límite, el horizonte, decía Chillida, es la patria común de todos los seres humanos. Qué experiencia tan espiritual y tan bonita la de Chillida. Bueno, yo, ¿por qué digo estas cosas del límite? ¿Por qué digo dónde me encuentro? Bueno, quiero decir que algunos cristianos y cristianas pensamos y sentimos que aunque Dios está en nosotros, en nuestro interior lo podemos encontrar, nosotros no somos Dios. Sí, dice la Biblia, vosotros, dioses sois. Bueno, pues mire usted, Dios es una cosa enteramente distinta que todos nosotros. No podemos imaginar lo que es Dios. Si dices Dios, decía San Agustín, ya no es Dios. Es algo distinto, distante, ¿verdad? No somos Dios. Y no somos partidarios de disolver el cristianismo en una nueva transreligión. Yo al menos no lo soy. Sino más bien, yo lo que desearía, y conmigo muchos que conozco, es el encuentro de las tradiciones religiosas. Para que entre esas tradiciones religiosas y nuevas tradiciones espirituales, algunas puramente laicas, entre todos podamos encontrar algo nuevo. Y ese algo nuevo debe ser una mística y una praxis humanizadora. Una práctica que humanice más la vida y la convivencia en este mundo tan desarticulado. Y esos que pensamos así, yo coincido con algunos que pensamos así, pues eso, entre esos también pensamos mucho que Dios no nos deja de la mano ni en la vida ni en la muerte, ni en la hora de nuestra muerte. Y no abandona tampoco a las víctimas, porque mira que hay víctimas que quedan en los lados de los caminos y que no tienen posibilidades de vivir ni de desarrollar su vida con dignidad, que no llegan incluso pues a poder decir que han vivido una vida de personas, ¿no? O que han sido atropellados por una violencia inicua, ¿no? Claro, que unos y otros, y esto también lo quiero decir, los que estamos en posiciones de búsqueda distinta a esta, y nosotros, los que estamos dentro de la tradición cristiana y queremos hacer nueva esa tradición, unos y otros yo creo que coincidimos en un par de cosas muy importantes. Primera, en el compromiso social. La prueba del algodón de cualquier espiritualidad es que esa espiritualidad lleve al compromiso de servicio de los demás y de pensar en el bien común. Y también coincidimos en que hay que hablar de Dios de una manera nueva, con palabras nuevas. Evangelio es buena noticia, y ya sabéis que noticia es algo nuevo, ¿no? Presentar a a Jesús y su mensaje como algo nuevo para este tiempo. Hace unas semanas, el 8 de febrero, yo ya, como algunos y algunas de los que estamos aquí, miro el periódico y miro las esquelas, no porque sea muy necrófago, sino porque no me gusta perderme el acompañamiento a familias de amigos y amigas que de repente me dicen, oye, ¿sabes que se murió fulanico, fulanica? Bueno, solo mirar las esquelas, no todos los días, ¿eh? Pero un día miré, las leo, y leí en el encabezamiento de una esquela de un señor que había muerto a los 78 años, leí que personas que le querían bien al difunto habían escrito esta frase. Una frase que me dejó turulato, enteramente tumbado. Decía, has pasado la vida luchando y seguirás luchando. Bueno, yo no quiero para mí esa borroca permanente, ¿verdad? Ni espero tampoco que me pase lo que le pasó al Cid Campeador, que ganó una batalla después de muerto. No, yo lo que quiero es vivir tranquilamente, bueno, vivir siempre excitadamente, pero llegar un momento en que me haya ganado la tranquilidad y el descanso para siempre, ¿no? Bien. Entonces, lo que quiero decir que ahora, a mis 73 años, edad próxima a la de algunos y algunas que veo por aquí, bueno, a mis 73 años me esfuerzo por domesticar e ir aminorando la poderosa fuerza de mi ego. En eso doy mucha razón a todos estos de la psicología transpersonal. El ego hay que construirlo, porque si no construimos nuestro ego desde pequeños, nos comen y no podemos vivir, y además seremos unos desgraciados y no sabemos a dónde vamos. Pero claro, algunos y algunas construyen un ego tan poderoso que da miedo. Entonces ya es hora, a nuestra edad, de ir deconstruyendo el ego, ¿verdad? De tener conciencia de que somos poquita cosa y de que, bueno, esa es la primera cosa, y que cuanto más nos desapeguemos de nosotros mismos y de las cosas, el acabamiento de nuestra vida temporal pues va a ser más fácil. De eso no tengo ninguna duda. Dios quiera que ese acabamiento sea pues aceptable, que no sea muy duro, que no, bueno, ya me entendéis. No tengo miedo entonces a complicarme con la psicología transpersonal, pero no me apetece porque me da mucha pereza, porque tengo otras cosas que en este momento me interesan más que eso. Bien, pero respeto mucho a los que van por ese camino. Lo que sí hago es esforzarme y alegrarme por seguir a Jesús aun en tantos días oscuros como hay en nuestra vida, ¿verdad? Cuando pelean en mí el creyente y el agnóstico que hay dentro. Y veo mi vida ahora como que ha sido una elección renovada en el misterio y en el silencio para moverme dentro de una fe razonable, de la que pudiera dar siempre razón, y comprometida también. Como decía Paul Ricoeur era un filósofo también, pero era también un cristiano protestante francés, qué bonita definición de su proceso de fe. La fe es el fruto de un azar que se convierte en destino gracias a una elección continuada. Somos creyentes en Jesús por azar. Hemos nacido aquí, hemos tenido lo que haya sido, ¿verdad? Y luego hemos mantenido, reforzado, o ampliado o abandonado ese seguimiento pues por cuestiones de azar. Porque hemos tenido testigos, porque hemos tenido gentes que nos han acompañado, porque hemos podido tener alguna pequeña experiencia, pero yo sí diría una cosa que tengo muy clara. Si hoy estoy aquí hablando de esto, es porque mi pequeña fe la he vivido siempre en una comunidad. Tengo la idea de que seguir a Jesús es posible de muchas maneras, ¿verdad? Pero ser cristiano sin comunidad me parece absolutamente difícil. No voy a decir la palabra imposible, porque el Espíritu lleva a la gente por caminos que yo ignoro, pero muy difícil. Muy difícil sin comunidad mantener la fe y hacerla crecer. En la incertidumbre, pues, busco a Jesús, en personas que son sus testigos en la tarea de servicio y transformación social y en la comunidad. Leo buena teología, tanta cuanta puedo, y en ratos de oración y lectura bebo también cuanto puedo de dos espiritualidades que han nutrido mi vida, sobre todo en la segunda parte de mi vida, que son, si queréis luego podemos hablar de ello un poco, en el coloquio, si lo hay, para mí lo que alienta mi caminar cristiano es la espiritualidad bíblica y la espiritualidad de la liberación, la que nos ha llegado de América. Bien, me convence como pensamiento y vivencia lo que dicen sobre la no dualidad, vuelvo a eso que la gente busca por ahí, y a la experiencia religiosa, dos teólogos de la liberación que me son muy queridos. Los he podido abrazar a los dos físicamente y escucharles en vivo, pero también les he leído mucho y he meditado mucho sus palabras. Gustavo Gutiérrez dice que no hay dualidad entre lo material y lo espiritual. No hay dualidad entre lo temporal y lo religioso, lo personal y lo social. Gustavo dice que la historia de salvación es una realidad que une este mundo y el mundo futuro. La espiritualidad consiste, según Gustavo Gutiérrez, en seguir a Jesús. Y la liberación significa dar vida, dar nuestra vida a los demás y producir vida. Eso es lo que dice Gutiérrez sobre la no dualidad. A mí me parece que los buscadores de ese camino tienen aquí otra referencia más, Gustavo Gutiérrez. Y Leonardo Boff, el gran teólogo de la liberación que tanto le preocupa el problema del planeta y de la supervivencia del planeta, Leonardo Boff habla de la experiencia religiosa. ¿Qué es eso de la experiencia religiosa? Y él asegura, el haber predicado a Dios sin el mundo tuvo como consecuencia el surgimiento de un mundo sin Dios. Dios no aparece en el mundo como un fenómeno analizable en el laboratorio. Y por eso la ciencia prescinde de él. Dios no es un fenómeno físico ni algo parecido. Pero el místico le ve a Dios en todas las cosas y en todos los acontecimientos, porque Dios atraviesa la realidad. Es un misterio de amor. Esta es la experiencia de la que habla Leonardo. Bueno, y dicho eso, he citado a gente muy, muy potente, ¿verdad? Yo voy a contar mi pequeña experiencia. Mi pequeña experiencia. ¿Quién es Jesús para mí? La respuesta que he dicho que me convocaba esta tarde. Bueno, voy a dar unos rasgos de lo que yo siento y vivo. Primero, para mí, Jesús es el hombre para los demás. Así le llamó con total acierto otro teólogo al que he leído bastante. Un teólogo belga que ya murió y que se llama, es un nombre difícil de pronunciar. Schillebeck. Schillebeck. Bueno, un teólogo belga. Él decía que Jesús es el hombre para los demás. Así lo retrataba. Y no se equivocaba en nada, porque Jesús dijo que él había venido no a ser servido, sino a servir. ¿No? Primer pincel, pincelada para decir quién es Jesús para mí, el hombre para los demás. Luego, para mí, Jesús es un hombre libre, libre. Siento a Jesús como un hombre libre, libre frente a muchas cosas y personas y entornos, libre frente al templo. Él no estaba atado a una religión de templo. Libre frente al sábado y las normas religiosas de pureza moral que excluían a la gente marginal y a la gente mal vista. Él se reunió siempre con toda clase de gentes y no tenían ningún inconveniente en reunirse y comer con los que consideraban indeseables o con aquellas mujeres que consideraban marginales. Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Un hombre libre frente a a estas normas de pureza moral. Libre también frente a la familia. Ya sabéis que estaba un día hablando por allí y fueron una cuadrilla de su familia a llevárselo a casa porque decían que estaba loco. Y otro día alguien, mientras predicaba, también está recogido en el Evangelio, preguntó, una mujer entusiasmada dijo, viva la madre que te parió, ¿no? Beatos, felices los pechos que te alimentaron y el vientre que te sustentó, ¿no? Y está ahí tu madre y tus hermanos que te buscan. Y dice Jesús, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La sangre, los vínculos de sangre y de afecto. La familia me ayuda a mí a ser mejor, porque hay familias que, familias que sí le ayudan a uno a ser mejor, pero hay familias que agobian, que limitan el desarrollo personal propio, que, bueno, libre Jesús también, hasta de su familia. Libre, desde luego, frente al uso del dinero. Ya dijo que no era posible seguir a Dios y al dinero. Libre frente a su propia persona y hasta su propia vida, hasta el punto de... Es uno de los pasajes que más me conmueven en el Evangelio, en el capítulo 15 de Mateo. El diálogo que tiene con una mujer pagana, una mujer cananea, sirio-fenicia, que va a pedirle que le cure porque está hecha polvo, tiene flujo de sangre, ha ido por no sé cuántos sitios, nadie le da solución. Y Jesús, un poco adusto, le dice, oye, que yo he venido a buscar a los hijos de Israel. Tú eres una pagana. Y aquella mujer le mira a Jesús, que mira lo que transmitiría Jesús, ¿no? Y dice, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Tú no te das cuenta que en las casas donde nosotros nos quedemos, en los banquetes, en los sitios donde reunimos a comer, el pan se cae de la mesa, cae al suelo, caen las migajas y van los perrillos a recoger eso? Yo creo que es la única vez que le hicieron sacar el color rojo en la cara a Jesús. Una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer pagana, le dijo que Dios es pura misericordia. Me impresiona ese pasaje, leerlo, ya veréis, Mateo 15. Y siento también a Jesús como un hombre de mirada limpia, entrañas de misericordia, que combatió la imagen de un Dios guerrero, de un juez severo, de una religión y un sistema político opresores. Le he leído a José Antonio Pagola que la gente, por ejemplo, que vivía en Galilea en tiempo de Jesús, pues tenía una vida de pura supervivencia. Allí había un lago que sí daba de comer a mucha gente, con la pesca y tal. Había, ya lo cuenta Jesús, allí había trigo, allí había vino, en pequeñas cantidades. Pero venían los recaudadores, y aquella gente que tenía una economía de pura subsistencia, se calcula que entre los del templo y los romanos les quitaban el 40% de lo que producían. Entonces Jesús no podía hacer otra cosa que tener que estar en contra de un sistema opresor como aquel. Quitar a los pobres el sustento, ¿no? Eso es tremendo. Bueno, entonces, un hombre libre, como digo, que miraba con limpieza, que tenía entrañas de misericordia. Esta es la frase que el Evangelio repite muchas veces. Se compadecieron sus entrañas al ver lo mal que estaba la gente. El Evangelio habla muy poco del pecado. De lo que habla es de quitar el sufrimiento de la gente, de combatir el sufrimiento de la gente. Porque, como decía San Ireneo de Lyon, la gloria de Dios es que el ser humano viva. Eso es, que el ser humano viva y viva con dignidad. Esto Jesús lo decía muy claro. Y bueno, él puso en el centro a los hombres y mujeres sufrientes, humildes, marginados, a los niños de los que no se acordaba nadie en aquel tiempo. Y Pablo dijo de él que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Eso está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, número 5. Una frase que es el arranque principal de toda la reflexión de la teología de liberación. Jesús se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Bueno, veo también a Jesús como un hombre que alcanzó su plenitud humana y por eso se convirtió en transparencia de Dios. La mejor imagen veraz que tenemos de cómo es Dios es la humanidad de Jesús y la palabra de Jesús. Cuando Jesús habla de la parábola del samaritano, ahí nos dice quién es Dios y quién es el hombre que verdaderamente le sigue. Y cuando nos habla de la parábola del padre del hijo pródigo, ahí nos deja desinstalados a todos. Desinstalados. Bueno, veo pues que Jesús es tal imagen veraz del Dios en el que él cree, que en el sermón de la cena le dice a un discípulo que todavía no se había enterado, pero bueno, ¿a dónde te vas? ¿Qué es esto? ¿Qué, nos vas a dejar aquí solos? ¿Pero quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué va a acabar todo esto? Y le dice, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Él es la imagen mejor de Dios. Hasta tal punto que Leonardo Boff, otra vez un teólogo de la liberación, dice de Jesús una frase inmejorable. Leonardo Boff dice, tan humano solo puede ser el mismo Dios. O sea que si accedemos a la divinidad de Dios, es a través de su humanidad. La humanidad de Jesús, su comportamiento y su ser humano, nos pueden llegar a permitir decir eso. Lo que él dice, que me ve a mí, ve al Padre, pero tan humano solo puede ser el mismo Dios. Jesús es también para mí su mensaje y su proyecto alternativo de una humanidad nueva. El reinado de Dios, que es para nosotros un don, es un regalo y es también una tarea, las dos cosas, don y tarea. Y para ese reinado de Dios, que es su proyecto, yo creo que hay como dos momentos del Evangelio fundamentales, a mí me lo parece. Uno es el Magnificat, que yo diría que es la carta de identidad de una persona cristiana. Leer en San Lucas el canto de María, cuando va a visitar a Isabel, el Magnificat. Ese gozo espiritual en Dios mi Salvador, dice María, o se pone en boca de María, y esa identificación con los pobres y abatidos. Él ha abatido a los... Él ha echado del trono a los poderosos y ha ensalzado a los humildes, ¿no? Ese, diría que es el carnet de identidad de un cristiano, está en el Magnificat, las señas de identidad. Y las bienaventuranzas son, me parece, la constitución para una humanidad nueva. La afirmación de que otro mundo es posible siguiendo a Jesús. Leerlas y saborearlas. Es maravilloso. Eso es un mensaje para todo el mundo, no para los cristianos. Un mensaje para ser feliz en este mundo. Claves para ser feliz y hacer felices a los que nos rodean y transformar el mundo hacia la fraternidad. Pero sobre todo, yo cuando pienso en Jesús, cuando lo siento, cuando me relaciono con él, me acuerdo de que Jesús es el Señor. Esta frase, Jesús es el Señor, la podéis encontrar en varios evangelios, la podéis encontrar sobre todo en la carta a los Filipenses, en ese himno maravilloso que dice que porque se abajó, Dios le ensalzó y le constituyó el Señor de todo. Jesús es el Señor, como expresaban su fe en el resucitado y en toda ocasión los primeros cristianos. Jesús es el viviente y su Espíritu está en nosotros, en nuestra vida y en nuestra muerte, y en la de todos y todas las víctimas del mundo. Hay gente que dice, no, Jesús es un buen maestro de vida. Pues mire usted, sí, es un buen maestro de vida, pero es mucho más. Para nosotros los cristianos que queremos seguirle, es mucho más que alguien a imitar. Es el libertador. El libertador que nos salva de la ley. Que nos salva de toda esclavitud. Me parece una buena traducción de la palabra pecado, la palabra esclavitud. Nos libera de todo lo que nos esclaviza, de lo que nos despersonaliza, lo que nos deshumaniza. Y nos salva también de la muerte. Ese mensaje en el Nuevo Testamento es inequívoco. Nos salva de la muerte. Jesús es para las personas cristianas el Señor. El único al que reconocemos como el absoluto en nuestra vida. No hay otra cosa a la que debamos seguir, obedecer, acomodar nuestra existencia mejor que Jesús. Ninguna. Y con los hermanos y hermanas en la fe digo además que su mismo espíritu que vive en nosotros es el que nos inspira y nos hace llegar a ser parecidos a él. Pablo dice una frase que me ha gustado desde que era adolescente. Llegar a tener los mismos sentimientos de Jesús. O sea que al seguimiento de Jesús acompaña esa idea, ¿no?, de que nuestra persona se transforma y ya casi automáticamente, cuando vemos algunas cosas, miramos las cosas y las miramos con sus ojos y las sentimos con su sentimiento. Ese sentimiento que hemos dicho que le impresionaba a él porque decía que se le conmovían las entrañas a ver cómo estaba la realidad social, ¿no? Bueno, entonces, todavía hay algo más. Ya os he dicho un montón de cosas que siento y pienso de Jesús, ¿no? Hay una cosa que la he leído hace poco en un libro que acaba de salir, publicado porque, bueno, no, ahora me acuerdo de la editorial, pero es una conversación de John Sobrino, teólogo de la liberación, con una querida amiga periodista, Charo Mármol. Conversaciones con John Sobrino. Bueno, en este libro, en PPC, la editorial PPC está, sí. Bueno, pues en este libro, las últimas palabras, él cuenta toda su trayectoria, todo lo que ha sido la vida. Es una conversación de la periodista con John Sobrino, todo lo que le ha pasado en la vida. Y al final, él pone su palabra para decir que, qué bonito, que Jesús de Nazaret es, además de todo eso, una buena noticia. Jesús es una buena noticia. ¡Anda! ¿Cuánto decimos? Pero si no hay una buena noticia que oír, si todos los días nos están haciendo escuchar horrores. ¿Habéis pensado que Jesús es una buena noticia todos los días de nuestra vida? A mí me parece este canto exaltado de John Sobrino al final de su vida, diciendo que Jesús es para él una buena noticia, de cercanía, de ánimo, de bondad, en medio de la terrible realidad de nuestro mundo, y podemos acoger y responder a esa noticia, dice John Sobrino, con agrado y con gozo. Pocas noticias buenas nos dan los medios de comunicación tan en crisis cada día, ¿verdad? Pero Jesús está ahí como buena noticia diaria, como vivencia. Bueno, entonces, claro, nos toca a nosotros hacer presente esa buena noticia de alguna manera. Yo hoy tengo aquí la suerte de que me habéis puesto en altavoz, pero no tengo que convenceros. Vosotros creo que sois personas, hombres y mujeres, convencidos, con vuestras dificultades, vuestras vacilaciones, como todos, pero gente seguidora de Jesús, supongo. Pero, claro, hay que anunciar esa noticia. Y, claro, hay tiempo de callar. Un amigo que me oyó otra vez en esta charla, dando una charla en esta misma sala, me dijo que los cristianos mejor calladitos. Y discrepo de él. Es verdad que hemos hablado demasiado. Hemos hablado demasiado. Hay tiempo de callar. Claro que sí, porque hemos abusado de la palabra. Hemos dicho vaguedades y tonterías. Pero Gustavo Gutiérrez dice que la palabra es también un signo. Y la palabra dicha a tiempo es un signo importantísimo de la presencia de Jesús en nuestra vida. Saber decir cuando hay que decir las cosas, inspiradas en nuestro amor a Jesús, no haciéndolo a lo mejor explícitamente, pero porque somos cristianos decimos estas cosas, ¿no? Bueno. Y Gustavo Gutiérrez dice eso, que la palabra dicha es también un signo, pero añade, no se trata de que busquemos ser la voz de los que no tienen voz. Nuestro propósito debería ser que quienes no tienen voz la tengan, no hablar por ellos, sino construir posibilidad de que la gente marginal diga su palabra. Muy difícil, ¿eh? Pero ese es el desafío. Bueno, ya voy, he metido ya varias estocadas, no voy a meter rejones de muerte ni todas esas cosas, pero voy a ir terminando. Todo esto que vivo, siento, respecto a Jesús, en quien he puesto mi confianza, me parece una desmesura. Y esta es otra de las razones de la dificultad para querer. Oiga usted, si nadie ha vuelto del otro mundo a decir que está muy bien por allí, ¿qué esperan ustedes? ¿Están ustedes totalmente alienados? ¿Qué esperanza es la suya? Manuel Freijó, que es un filósofo de la religión, que por suerte es amigo mío, porque es una de esas personas que me he encontrado con él y me ha iluminado mucho, y es en una posición agnóstica está, me dijo en una entrevista que las religiones surgieron del miedo a la muerte. Claro, es lo que dice Feuerbach, el máximo crítico de la religión, el ateo de los ateos. Feuerbach dice que Dios es una creación de los seres humanos que tienen mucho miedo. Bueno, pero este amigo mío, que no es Feuerbach, dice que las religiones surgieron del miedo a la muerte, pero también de la afirmación de la vida. También de la afirmación de la vida. La fe en la resurrección fue una cosa muy tardía en el judaísmo. En la Biblia hay que ir al siglo I, el siglo acaso II antes de Cristo, para encontrar en los libros de la Biblia alguna expresión sobre la resurrección. El libro de los Macabeos es impresionante, el testimonio de una madre que ve en aquella persecución terrible de Antíoco, me parece que era, cómo van matando uno a uno a sus hijos en torturas terribles. Y la madre dice que sí, pero que ellos van a vivir y aquel tirano no. Y la expresión más hermosa en el libro de Job. Esa aria tan bonita. ¿Habéis oído alguna vez? Supongo estos días de Semana Santa se suele oír. No, más en Navidad. El oratorio de Händel, el Mesías, ¿no? Hay un aria de soprano en que la soprano canta un texto del libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive, mi piel deshecha se levantará del polvo y con mi propia carne veré a Dios. I know thy my Redeemer liveth. ¿Habéis oído esa aria alguna vez? Bueno, una de las más preciosas arias del Mesías de Gente. Yo sé que mi Redentor vive. Bueno, pero me parece que es una desmesura. Os lo digo de verdad. Y que no debemos abaratar nuestra fe en la vida eterna. No la debemos abaratar. Parece una promesa exagerada. Y le preguntaron a José Luis López Aranguren, algunos os acordáis de aquel cristiano, estupendo, pero un cristiano heterodoxo, que estaba siempre peleando con la creencia, y le preguntaron, ¿y usted qué? Y dice, pues mire usted, no sé qué decirle. Hay un después, hay una vida eterna. Pero, ¿y por qué no dejar esta cuestión en puntos suspensivos? ¿Por qué no? Bueno, José María de esa alegría tiene un testimonio precioso. Ya le conocisteis, ¿no? Aquel jesuita que se fue a vivir al pozo de tierra del mundo. Era un jesuita sin papeles, decía él, porque hasta lo echaron de la Compañía de Jesús por presiones del Vaticano. Bueno, pues José María de esa alegría, en un libro precioso que yo creo está agotadísimo, yo he ido a Manantial y lo he comprado cuando había Manantial, no sé cuántas veces, para regalarlo a amigos. Se llamaba, algo así como creer en Dios y reírse de uno mismo. Ese era el título. Estaba también en PPC, ese libro. Bueno, pues le hace una entrevista a un periodista y al final de su vida, bueno, ¿y usted qué piensa? Y dice, pues mire usted, no sé, yo he vivido tan intensamente, me ha ayudado tanto el Evangelio y el seguimiento de Jesús a vivir feliz, que ya no necesito nada más. Es que en esta vida he cumplido todo lo que podía pensar y desear. Ahora, si hay algo, pues muy bien. Pero sí, una cosa le digo, yo todos los días le digo a Jesús que yo ya he vivido bien, pero todas esas víctimas, ahí tiene que estar él salvando su existencia y dando sentido al sinsentido de las víctimas de la historia. Impresionante, confesión de ese jesuita. Bueno, yo vivo y siento en mi relación personal y comunitaria con él que Jesús es quien da sentido hondo a mi vida. Me explico. Interpretar la vida atendiendo al mensaje y al proyecto de Jesús me da fuerza, me da esperanza, me da creatividad para mi tarea diaria. El proyecto humanizador de Jesús me parece una antropología muy sabia, excelente para vivir feliz y para mantener la esperanza. Siento que da confianza en la fuerza del amor, da una gran alegría interior, tanto en la vida familiar y cotidiana, en la relación con los amigos, en el contacto con la naturaleza, en el gozo del tiempo libre, como en el compromiso, como en el trabajo profesional bien llevado. Y creo que uno de los secretos de ese proyecto de Jesús es que es comunitario. Yo no sé cuántas veces he dicho ya la palabra comunitario, pero me parece que la clave del cristianismo es vivirlo en comunidad. Uno de los secretos de ese proyecto es ese. En la comunidad cristiana es donde siento la presencia del Señor en su palabra, en la celebración, en la relación fraterna con los hermanos. Schillebeck, otra vez vuelvo a ese dominico belga que os he citado al principio, escribió una cosa que siempre me ha gustado mucho. Escribió que esa frase del Evangelio, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, dice Schillebeck, que para él, un gran teólogo que escribió una cristología preciosa, Historia de un viviente, para él esa frase es la mejor experiencia, la mejor expresión de la vivencia que tuvieron los discípulos después de la muerte del Señor. Se reunieron, lo recordaron, leyeron sus palabras, las pusieron en común, las debatieron, y ahí es donde le sintieron vivo. A ver, la resurrección de Jesús no es una noticia histórica, no es un dato histórico, es una experiencia de la comunidad. Pero lo que sí es histórico es la fe de los cristianos. Lo que es histórico es la fe de aquellos primeros seguidores de Jesús, que salieron de estar cagados de miedo a la calle a manifestar que aquel hombre vivía y que merecía la pena ser seguidor suyo. ¿Os dais cuenta? Tomás, es muy curioso, ¿y cuánto me alargo? No, ya voy terminando. Tomás, el Evangelio ese tan precioso que se lee en los días de Pascua, ¿no? Están todos allí muertos de miedo y se les aparece Jesús. Precisamente porque están reunidos en comunidad, sienten vivo a Jesús. Pero Tomás había dejado la comunidad. Se había ido, había abandonado. Y le dicen, oye, que nos reunimos y que sentimos que Jesús vive y que merece la pena esta cosa y seguirla y tal. Dice, yo, como no lo vea, como no le toque, fue a la comunidad y lo sintió vivo. Bueno, eso es lo que nos cuentan los evangelios. Yo así lo veo. Bueno, en paralelo yo también siento también que la comunidad, además de transmitirnos entero, por eso creo, quiero a la Iglesia, porque nos ha transmitido entero el Evangelio, más allá de todas sus limitaciones, sus horrores, sus traiciones, sus debilidades, nos ha transmitido entero el Evangelio de Jesús. Y yo por eso a la Iglesia le estaré siempre agradecido. Pero yo también diría que además de eso, la comunidad cristiana nos ha transmitido un caudal maravilloso de hombres y mujeres que han sido testigos de Jesús y han llevado el Evangelio a mil expresiones diferentes, cada una en ámbitos distintos. Y los cristianos sabemos bastante poco, de todos esos escritos que han ido dejando y de todas las cosas que han hecho en su vida. Bueno, pero por decir que la comunidad es algo fundamental también en la vida humana, voy a citar a un marxista que me gusta mucho también. Se llamaba Antonio Gramsci. Este señor decía que los mejores mensajes o las mejores ideas y proyectos se vienen abajo sin la organización comunitaria. Si no se resuelven en una organización comunitaria, cualquier idea buena, de cualquier signo, de izquierda, de derecha, de medio, porque de todas partes salen cosas interesantes, si no se organiza comunitariamente, se va al carajo. Bueno, pero cuando digo de todas estas cosas que pienso, siento y me ilusionan, también quiero deciros que no me hago ilusiones, no soy un iluso, no voy por el mundo dándome muchos coscorrones, algunos me doy. Pero quiero decir que no podemos hacernos sueños vanos. Tenemos que darnos cuenta de que somos seguidores de un fracasado, de un ajusticiado, que fue ajusticiado y proscrito, fuera de la ciudad. Le mataron ignominiosamente, con la tortura más infamante que había y más dura. A ese seguimos. O sea que el que quiera seguirle puede estar preparado a lo que le puede venir. Muchos fracasos, ¿no? Pero bueno, hay que seguirle ahí. Y no hay que seguirle en sitios raros, hay que seguirle en lo que cada uno está haciendo. No penséis que estamos llamados a heroísmo sin sí. Cada uno tiene que seguir a Jesús y comprometerse en aquello que puede, en lo que es posible. Bueno, termino ya y voy a decir una cosa que dije cuando hablé de la experiencia comunitaria en la Iglesia. Muchas cosas me han importado en mi vida. Mi trayectoria personal la conté otra vez y no quiero que me haga el caso repetirla mucho. Pero sí creo que la vida en las comunidades cristianas me ha ayudado a ser el cristiano que soy, con mis defectos, pero también con alguna de mis alegrías y virtudes. Y un día vino a vernos al Foro Gogoa recién fundado, que fue una de las buenas cosas que hemos hecho las comunidades de base en esta ciudad, vino a vernos el obispo Jacques Guyot. Jacques Guyot era un obispo estupendo, que era el obispo de Évreux, de la ciudad de donde venían nuestros reyes navarros, ¿no? Los Carlos II y Carlos III, Évreux. Pues de ahí era obispo, Jacques Guyot. Nos dio una charla y nos dijo que las comunidades cristianas tenían que tener cuatro condiciones. Y yo eso lo he anotado siempre en mi vida. Y no diré más. Habló de que las comunidades cristianas tienen que ser fraternas. Todos somos iguales en la comunidad. No hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre en Cristo Jesús. No es más que nosotros el obispo ni el cura. No, al revés. Están para servir a la comunidad. para servir a la comunidad, no para mandar sobre la comunidad, para servirla y escuchar su voz. Fraternas, tienen que ser formadas, tienen que conocer la ciencia de la fe, conocer el Evangelio y la Biblia, leer teología, pero también tienen que estar formadas para interpretar la realidad, porque la realidad es cada vez más compleja. El que quiera tener una intervención social acertada tiene que hacer análisis de la realidad y usar los instrumentos de las ciencias sociales para decir, aquí hay que intervenir de esta manera. Cáritas, por ejemplo, no interviene de cualquier cosa. Hace análisis rigurosos de lo que hay, ¿no? Bueno, o sea, debemos ser primero fraternos, luego formados. Luego tenemos que ser, decía él, celebrativos y orantes. Sin oración y celebración, las comunidades no van bien. Pero también, decía la cuarta cosa, tenemos que ser comprometidos. Cada cual en su posibilidad personal, en su situación personal, con sus habilidades, en el ámbito que convenga, ¿no? Y uno de los más difíciles, lo digo ya desde ahora, ese ámbito más difícil de intervención de los cristianos es la propia iglesia. Qué difícil es. Bueno, termino. Ahora sí, termino de verdad. Cuando hablo de mi experiencia de Jesús, confieso que he puesto mi confianza en Él. Hombre como nosotros y transparencia de Dios. Como decían los cristianos, Él es el Señor, los primeros cristianos. El único al que reconocemos como absoluto en nuestra vida. Y con los demás hermanos y hermanas en la fe digo además que es su mismo espíritu el que vive en nosotros, el que me inspira y hace llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 5. Pienso a menudo, también lo he dicho, que los cristianos intentamos toda la vida seguir a un fracasado, a un ejecutado que se enfrentó al poder religioso y político y optó por la gente pobre y marginal. Constato que en el encuentro con el proyecto de Jesús, el proyecto del reinado de Dios, construir el reinado de Dios en el mundo, ha motivado los momentos más felices de mi vida y ha sostenido muchas de mis acciones buenas a lo largo de mi vida. Añado, insisto también, que mi pequeña fe, a pesar de huidas, de incoherencias, de infidelidades, se ha mantenido y seguramente eso ha sido el resultado de haberla vivido siempre en comunidad. Y termino. Hans Küng, un gran teólogo al que debo mucho, que me ha ayudado mucho a entender a Jesús y a sentirlo vivo, ha resumido su fe, va a cumplir un día estos 91 años. Es un talento de sabiduría y de un teólogo que le lee si se le entiende todo. Todo lo que dice se le entiende. Cualquier persona sencilla le puede leer a Hans Küng. Os recomiendo mucho que leáis el libro Jesús de Hans Küng. Bueno, pues él termina ese libro y otros que ha escrito con esta expresión de su fe en cuatro frases que yo hago mía porque me parece que se aproxima mucho a mi manera de ver la fe. Ya quisiera yo ser tan buen cristiano como Hans Küng, pero él dice, siguiendo a Cristo Jesús, el hombre a la mujer puede en el mundo actual vivir, actuar, sufrir y morir realmente como ser humano, en la dicha y en la desdicha, en la vida y en la muerte, sostenido por Dios y ayudando a los demás. Esa es la expresión de fe de probablemente el mayor teólogo vivo ahora. Pues queridos amigos, yo he dicho lo que ya tenía que decir, he callado algunas cosas, pero no haberos machacado demasiado, y lo que queráis. Hay alguna cosa sobre todo que he dejado sin desarrollar, que a lo mejor puede ser lo más interesante, pero suscitar lo que queráis, porque no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Eso es la primera cosa. Podéis tener muchos matices en lo que...